Saludamos ahora mismo a una persona que se ha encargado de recuperar un espacio alucinante que tenemos aquí en la Comunidad Valenciana, que es una verdadera joya, y estoy hablando del Monasterio de San Jeroni. Leonor Fayos, muy buenos días.
Hola. Hola, buenos días.
¿Qué tal? ¿De qué siglo es el Monasterio de San Jeroni?
Pues mira, se fundó en 1388.
¿Qué orden?
Son Jerónimos.
Jerónimos. ¿Cómo llega a tus manos?
Pues hace 6 generaciones que está en nuestras manos porque lo compró Tomás Trenor Keating, era un irlandés que vino a Valencia, y después de la desamortización, en 1836, unos 10 años después que había estado abandonado el monasterio, él primero compró, primero arrendó las tierras y luego compró el monasterio.
Y gracias a eso se ha conservado.
Sí, la verdad es que ha habido muchísimo esfuerzo a lo largo de todos los años de ir cuidándolo y rehabilitándolo poco a poco.
¿Por qué destaca ese monasterio?
Hombre, yo creo que destaca por...
De 1300, estamos hablando, que está aquí en la comunidad, al lado de Gandhi, ahora no...
Eso está en Estados Unidos y hay hordas
o en Francia.
Y flipando, sí. Claro.
Hombre, yo creo que destaca sobre todo, aparte por el arte que contiene, por la historia, los personajes que han pasado por allí. Porque empezó con Alfonso el Bey, que fue el que lo mandó construir para los monjes jerónimos, porque los estaban secuestrando en el monasterio de Javea, y después de pagar varios rescates, le pidieron por favor que les fundase otro monasterio en el interior, más alejado de los piratas. Entonces fue en el Altozano de Cotalba, que era una zona musulmana, donde empezó a construir el monasterio. Su hombre de confianza para construirlo fue Pere Marc, el padre de Ausias Marc. También entramos con otra saga muy, muy importante.
Alucinante. ¿Y quién está por ahí enterrado?
Pues vamos a ver.
Que hubo investigaciones hace algunos años y se descubrió algo.
Sí, cuando hicimos la primera rehabilitación, bueno, la rehabilitación de la iglesia ahora, se hundió una vagoneta y apareció una cripta, la cripta central. Entonces se investigó.
Es que rollo Indiana Jones, ¿eh? Sí. Que se ha haciendo una obra, ¡pum! Se desploma algo y dice, ¡hostia, aquí hay una cripta!
Entonces, bueno, se pasó un georradar y se descubrió otra cripta más. Ahora mismo tenemos 4 localizadas. 2 se han investigado. Entonces empezó a trabajar un equipo multidisciplinar del arquitecto historiador José Manuel Barrera, que es el encargado del monasterio, Manuel Arraga, una arqueóloga, y Marcos Miquel, que es un paleopatólogo. Los 3 empezaron a investigar de forma independiente, uno los huesos, otro la historia y la arquitectura, y otra todo el hallazgo arqueológico. Y luego cruzaron los datos, sabiendo ya que había muchos escritos donde se decía que la familia de Ausias Marc estaba allí. Y al cruzar los datos vieron que sí, que era la familia de Ausias Marc. Era su padre, su hermana Petrona, que era disminuida, sus 2 mujeres, bueno, etcétera, etcétera.
O sea, la familia de Ausias Marc está enterrada
ahí.
Pero
no él, ¿eh?
Pero la familia.
La familia.
En el monasterio de San Jeroni.
Ahora lo que pasa es que se están intentando hacer desde hace bastante tiempo unos cruces de genéticos para determinar las relaciones entre ellos, pero debido a la humedad y al mal estado aún no se ha conseguido tener una evidencia ya que contraste todavía más, aparte de los otros indicios que ha habido de las investigaciones. Hay un estudio muy bonito hecho sobre.
¿Y os quedan 2 criptas por investigar?
Está la cripta del duque de Alfonso el Bey, sin abrir, y luego otra de otro hombre honorable de aquella época que tampoco está abierta.
Pero Leonor, eso vamos a abrirlo. ¿Y vamos a ir en directo a retransmitirlo?
Pues sí. Lo que pasa es que, claro, todo al final cuesta mucho.
Son procesos lentos, laboriosos, hay que ir con mucho cuidado.
Exacto. Ahora mismo, por ejemplo, la del Duque está en permiso de patrimonio porque además la necesitamos se va a hacer un atirantado a la iglesia y luego meter unos micropilotes por abajo, y para esto hay que abrirla, o sea, sí o sí.
¿Y hay que pedir un permiso?
No, siempre todo lo que hacemos estamos
aquí en el
de
Ministerio
la mano
de Cultura,
patrimonio.
De patrimonio.
No, del Ministerio de la Generalitat. Entonces dependemos del Servicio de Patrimonio de la Generalitat, tenemos una inspectora a cargo nuestro, ahora es inspectora, que nos la acaban de cambiar, y cualquier cosa que hacemos tiene que llevar su aprobación.
¿Qué tal se portan en la administración con vosotros? Y la verdad.
Vamos a ver, la voluntad es buena, lo que pasa es que la lentitud es impresionante. Y luego, pero es verdad que...
Claro, es que como los funcionarios trabajan mogollón y la pasa muy mal...
No, lo que pasa es que son decisiones, claro, yo comprendo que es un edificio muy complicado de tomar decisiones, porque claro, y luego ha habido mucho inspector que ha ido cambiando, el último que se empapó todo, se ha jubilado, y el anterior, que era una maravilla porque se implicó, era un chico joven muy implicado, lo destinaron a otro destino.
Claro, y cualquiera que llega nuevo se tiene que empollar todo lo que viene de antes.
Pero para, claro, más
porque es enorme,
más todo
es
lo que llega.
O sea, es totalmente imposible.
Porque es enorme el convento de San Jeroni.
Sí. Lo que pasa es que el arquitecto no se lleva un montón de años trabajando, hay como dos cajas enteras de plan director hecho y claro, eso. Ahí está.
Cuando he dicho al principio que menos mal que esto pasó hace seis generaciones a manos privadas, es que menos mal, porque todo el patrimonio que se ha perdido en este país, en España, por culpa de la administración, que yo entiendo que no tenía recursos, que no tenía medios y tal, pero menos mal, frente a eso de, oh, ¿por qué esto es privado y tal? No, menos mal que es privado, porque es gente que lo ha rehabilitado, que lo ha restaurado, que lo mima, que lo cuida, etcétera, etcétera. Porque claro, como tenemos tanto patrimonio, es normal que el Estado no pueda asumir
abarcar
las
todo,
mejoras
claro.
en todas partes. Menos mal.
Yo creo que ahora, a medida que nos van conociendo, aunque vayan cambiando las distintas administraciones, en el momento en que vienen, nos conocen, ven las actividades
que
están
que
haciendo,
sí.
se ponen de nuestro lado.
O sea, claro, porque al principio sí es esto, los señoritos que tienen aquí...
Sí, y eso sí que lo sentimos, Ramón, o sea, están apoyándonos, ya independientemente de que pueda haber más recursos o menos, o que la lentitud sea la tónica habitual, pero bueno.
¿Tú jugabas ahí de pequeña?
Yo estuve menos. Las que vivían ahí eran mi madre y sus hermanas.
¿Vivían ahí de normal?
Vivían seis meses al año.
¿Tú te imaginas lo que es vivir ahí seis meses? Es que es precioso. O sea, mira el folleto que ha traído. Échale un vistazo. Es que es una pasada.
Y luego mi abuela también, hubo unas monjas que tuvieron un problema y les dejó vivir, unas monjas de clausura, les dejó vivir con ellas. Entonces también vivían las monjas.
¿La cocina cómo es? ¿Cómo era?
La cocina, pues nada, ahí está.
¿Pero qué sería? ¿Una sala enorme? En su época, la cocina original... que
la,
era
bueno, muy... la de los monjes era que actualmente es el salón, que llamamos el salón, ¿vale? Pero se ha ido reconvirtiendo. Ahora hay una cocina antigua, que es la que enseñamos a los visitantes, y con una simulación de cómo eran las mesas, la comida que tomaban ellos.
Es muy el nombre de la rosa, ¿eh?
Sí, vaya. Estaba pensando en eso.
Y ahora, además, estamos haciendo también visitas teatralizadas, y claro, la gente se queda como mucho más impactada, ¿no?, con lo que está viendo.
Tenéis una programación.
Sí.
Cuéntanos.
Mira, empezamos el viernes con la doceava edición de música al monasterio de San Jerónimo de Cotalba. Y empezamos el 12 con.
El 12 mañana.
Mañana. Empezamos con un concierto sobre Lucrecia Borja y María Enríquez. Y es porque este año hemos tenido un proyecto durante varios meses con varias instituciones, con Palau Ducal de Gandía, con el Convento de las Clarisas, con la agencia Turiar de turismo, nos ha apoyado Territorio Borja por parte del Ayuntamiento de Gandía, y hemos hecho, era el 500 aniversario de la muerte de Lucrecia. Entonces hemos querido poner en valor a estas dos mujeres, a Lucrecia Borja y a María Enríquez, porque pensábamos que se había hablado muy mal de ellas, no se les había reconocido la labor que habían hecho a lo largo de la historia, eran grandes gobernantes, grandes mecenas, y bueno, hemos desarrollado varias conferencias, hemos hecho visitas teatralizadas, y ponemos el punto final este viernes, en el que habrá una visita teatralizada primero a las 6, el concierto de Lucrecia y María, con el estreno de una obra del director de la orquesta, de Joan Albors, sobre Lucrecia Borja, que la ha compuesto y es la primera vez que se va a interpretar, y luego una cena borgiana en el Jardín Romántico.
¿Viene gente de fuera a ver San Jeroni de Cotalba?
Sí, cada vez vienen más turistas, de fuera de la comunidad, por supuesto, y extranjeros.
¿Y qué dicen?
Están maravillados. La verdad es que la gente está encantada. Y sobre todo llegan a ser público afín y asiduo a los conciertos de verano o a distintas actividades que hacemos.
Porque tienes una programación bastante extensa.
Sí, tenemos. Luego continuamos en julio con Las Vegas Jazz Band el día 20. Cambiamos totalmente de género y de ritmo, ya el jazz, el swing. Luego en agosto empezamos con Capella de Ministrers el día 3, que es un habitual nuestro, sí, porque tiene mucha calidad y tiene un público fiel y pensamos que es bueno tenerlo. El 10 viene un grupo internacional, NES, de jazz y soul, también interpretarán canción francesa, árabe, bueno. Y luego acabamos el 17 con Montserrat Martí Caballé y Luis Saltana, la hija de Montserrat Caballé, que interpretarán unos fragmentos de ópera y zarzuela, porque es un género que hemos incorporado y hemos visto que también tiene mucho éxito.
Por más, ¿se puede cenar?
Lo que hacemos es visita a las 6, el concierto a las 8 y luego cena después del concierto. Tú puedes comprar el concierto y luego añadir los otros productos si quieres.
O sea, ¿habéis pensado hacer un chill out ahí a partir de las 2 de la mañana?
No está mal, no está mal.
Ahí con almohadones, un DJ molón, así que ponga...
Y after.
Música tranqui. ¿Dónde está exactamente San Jerónimo de Cotalba?
Pues está en el término municipal de Alfaguir, que está a 8 kilómetros de Gandía por la CV60. O sea, tú vas por la CV60 y hay un cartel estos de autopista que te indica dónde está el monasterio. Y pues, poniéndolo en Google, pues aparece, claro.
San Jeroni con N de Cotalba.
Sí, la página web es cotalbaconb.es. Y ahí tienen muchísima información del monasterio, porque además la acabamos de hacer nueva y muy gráfica, muchísimas fotos y muchísima información.
¿Hospedería?
El futuro veremos.
Tendríais que verlo, unas cuantas habitaciones, porque para ir un fin de semanita es fabuloso.
Sí, ahora estamos arreglando habitaciones. Lo que pasa es que por ahora es en plan privado, o como hacemos eventos sociales también, pues para las novias, o sea, en este momento está así. Porque creemos que el nivel de calidad ahora que exige el cliente es muy alto y no se le puede dar cualquier cosa tampoco, porque luego el resultado no es el esperado.
Pues, Leonor, ¿quieres añadir algo?
No, que les esperamos a todos, que estamos intentando combinar arte, historia, gastronomía y música, y estamos encantados de que vengan al Monasterio de San Jerónimo de Cotalba.
El sitio, de verdad, mirad en la página web, porque es que es espectacular, y lo tenemos aquí en la comunidad, es que es espectacular, es una locura.
Tú ten en cuenta,
es que
por ejemplo,
es un monasterio de 1300.
Los americanos que cuando...
De hace 7 siglos.
Que cuando hay un objeto que tiene 100 años alucinan, tú imagínate un americano que viene aquí. Bueno, si nosotros ya nos impacta, cualquiera que no tiene esa cultura detrás, que estamos hablando de muchos años, ¿eh?
Y además la programación que hacen, las visitas que podéis efectuar, es una maravilla.
Sí, además, aparte de las visitas normales que hacemos jueves, sábados y domingos, ahora en verano hacemos las nocturnas los miércoles a las 8, para el que está en la playa que tenga tiempo de llegar.
Pues Leonor, enhorabuena por todas estas iniciativas, enhorabuena por preservar esta parte tan importante de nuestro patrimonio, y enhorabuena por ofrecer calidad a la gente.
Muchísimas gracias a vosotros.